Mientras que buscamos en nuestras Biblias. ¿Cuántos están alegres de estar aquí?
Amén.
Este domingo, ¿cómo se llama este domingo aquí? En América Latina, este domingo es ¿qué? ¿Qué domingo? Domingo de Ramos. Bueno, yo tengo un mensaje que yo he predicado una vez aquí. Yo tuve que estudiarlo de nuevo, obviamente. Yo quiero decirles que antes de comenzar, yo quiero que buscamos un versículo aquí en el capítulo 6 de Mateo. Y vamos a mirar este versículo que es 19. El versículo 19. Mateo 6, 19. Yo quiero, ojalá por ejemplo, enseñarles algo, que eso no es parte del mensaje. Pero 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten. Yo quiero usar este versículo para, antes de comenzar el servicio, para explicarles que hemos pasado por un tiempo que los ladrones entraron en la casa, ¿no? Sacaron cosas materiales, sacaron incluso una plata que estuvimos ahorrando para pagar los altos impuestos de nuestro alcalde aquí. Y además de eso, yo tenía mi portátil, yo tenía como una cámara que robaron. Pero déjame decirles que estos son cosas que no podemos poner nuestro corazón en esto. Salomón enseñó, hermanos, yo trato de enseñar a ustedes, si Dios aumenta, si por el caso que Él quiere bendecirle como un Abraham, entonces no debe poner su corazón en estas cosas. Por eso Jesucristo dijo que era tan difícil para un hombre rico para ir al cielo, porque es que ellos confían en sus riquezas. Y Jesucristo enseñó que la vida de un hombre no consiste de los bienes que tiene. Porque hay personas que están con enfermedades que darían cualquier cantidad de cosas que tienen. Todo lo que tienen para tener su salud, para tener las cosas bien. Entonces, hermanos, hay muchas maneras que Dios nos bendice. La Biblia dice que Él causa su lluvia de caer sobre los justos y de los injustos, ¿no? Entonces sabemos que hemos escapado, eso no, mucho tiempo ha pasado, no ha pasado a nosotros, ahora ha pasado a nosotros, pasa a los colombianos, pasa a los americanos, pasa a todos, porque así estamos viviendo en un mundo de corrupción que está sin Cristo, ¿no? Pero yo voy a usar esta oportunidad para decirles algo. Yo prefiero que un ladrón entre en mi casa y lleve lo que quiere, en lugar de una persona que salen de aquí con el motivo para dividir la iglesia. Yo les digo, yo prefiero perder la cantidad de plata que sea, y que, porque esas cosas pueden recuperarse, pero hay de la persona que quiere hacer daño a la obra de Dios, ¿no? Quizás un ladrón no sabe, quizás un ladrón no sabe cuál es una plata y por qué llegó esa plata, pero una persona que sale con el propósito para dañar la iglesia, el castigo de Dios va a estar sobre esta persona. Bueno, vamos a ir en el mensaje, a ir al mensaje aquí. Lucas 19. El capítulo Lucas 19. Pero, ¿saben, hermanos? El Señor me ha dado una paz. El Señor me ha dado una intranquilidad. Ore por mis hijos. Ore por la hermana Marta. Me molesta más el hecho que yo no puedo tranquilizarles a ellos, no puedo ofrecerles seguridad, pero yo sé que esas cosas han pasado aún a otras personas. Como aquí tenemos hermano Blanco, los ladrones entraron en su casa mientras que durmieron, ¿no? Y uno siente eso, ¿no? Uno siente que bueno, que puede pasar, pero sabemos que Dios está en control. No estamos prometidos mañana, sabemos que todo de nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra salida, nuestra entrada, lo que yo quiero decirles, hermanos, Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. Debemos estar listos para Él, ¿no? Amén. Ok, vamos a mirar en la Biblia. Lucas 19, y vamos a leer antifunalmente, Lucas 19, 29 al 44, 29. Entonces, yo voy a comenzar, ustedes me siguen, ok. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos.
y la arena de enfrente, y al entrar en ella hallaré un cochino atado, el cual a mí no me ha mandado jamás, desatado no será él.
Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por todos los que estamos aquí para participar en recibir la palabra de Dios. Sabemos, Señor, que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos fuerzas que vienen únicamente de ti, Señor. Gracias por darnos la salud. Gracias, Señor, por cuidarnos en los tiempos de necesidad. Ayúdanos, Señor, de ver que tú estás en tu trono. Tú estás, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Él reina, Él está en control de todo lo que pasa. Y sabemos, Señor, que tú estás en control, Padre Santo, de todo lo que acontece en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú sabes que estamos aquí con nosotros, el Espíritu Santo, para guiarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, de escudriñar, de deleitarnos en ver lo que dice tu palabra en nuestros corazones en esta mañana. Háblanos no como un hombre, sino como Dios a nuestras vidas, para darnos, Señor, aliento, esperanza y exhortación. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesucristo es la piedra que los edificadores rechazaron. Cuando nosotros estudiamos a los profetas, cuando vemos este grupo de los fariseos, sabemos que ellos estuvieron esperando un Mesías, pero estuvieron esperando otra clase de Mesías. No estuvieron esperando la clase de hombre que era el Señor Jesucristo. Y los que quieren posiciones, ellos eran personas buscando posiciones. A veces hacen cualquier cosa para lograr eso. Una persona puede decir mentiras, puede destruir a otras personas en el proceso. Pero hay muchos, desafortunadamente, que piensan que el hacer daño es poder. Entonces, en lugar de admirar la persona que hace bien, levantando a los caídos, nosotros y muchas personas, yo no digo todos de nosotros, yo digo nosotros, la sociedad en general, admiramos el uno que tiene poder para tumbar, ¿sí? El uno que tiene poder para destruir. Pero la Biblia dice que ese poder es lo que tiene el diablo. Él viene para hurtar, destruir. Y no es de Dios esas cosas. Pero no es la manera que Jesucristo enseñó eso a sus discípulos. Entonces vamos a mirar el trasfondo aquí. Es algo que se presenta en todos los cuatro evangelios, que llamamos eso ese tiempo domingo de las ramas, como decimos, ese tiempo de su entrada triunfal, de entrar en Jerusalén, de presentarse. Y 6 días antes de la Pascua, Jesús llega a Betania. Entonces miramos en el Evangelio de Juan 12. Y miramos como dice aquí en Juan 12, que está llegando a este sitio de Betania. Betania. Sí. En el libro de Juan 12 y versículo 1. Que nos habla de... Dice, 6 días antes de la Pascua, aquí encontramos, vino a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Obviamente esa gente había conocido de este gran milagro que hizo el Señor Jesucristo en resucitar a Lázaro. Entonces el fama, y no, pero ¿sabe qué? Después que Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos, quisieron matar a Lázaro. ¿Ustedes han leído eso en sus Biblias? Sí, quisieron matarle porque gente creyeron. Gente creyeron en el Señor Jesucristo. Viajaron unos 27 kilómetros a la carretera a Roma de Jericó a Betania. Había como un viaje de unos 27 kilómetros. Este sitio de Betfage es un pueblo bastante desconocido. No, la Biblia no nos habla de ese sitio y no existe hoy. No existe. Solo tenemos mención de este lugar porque Jesucristo estuvo allí. El nombre de este sitio quiere decir casa de la higuera. Y algunos creen que quizás era un pueblo de los sacerdotes. Mirando en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. ¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Yo también. Hay sitios que no quiero estar, ¿no? 20 y 29. Yo no quiero estar en un hospital. Yo no quiero estar en un funerario. Ya estuve en la semana pasada. Eso no es un sitio de gozo. Pero créeme, aquí podemos tener gozo y alegría porque el Señor está con nosotros. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Sabe lo que molestó a esa gente, los fariseos? Que personas en grandes multitudes comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. Es lo que llamamos también más adelante la Semana de la Pasión, que es la Semana Santa que decimos. Pero la Biblia dice, alguien puede preguntarle, ¿no? ¿Ustedes, los cristianos, tienen una relación con la Pascua? ¿Cómo vamos a contestar? En 1 Corintios capítulo 5, sí tenemos una Pascua nosotros. ¿Sí? 1 Corintios 5, versículo 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿tenemos una Pascua?
Sí.
Sí, Señor, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, sí, la relación que tenemos es que tenemos el verdadero. Tenemos el único, que es el Señor Jesucristo. Pero el comentarista J. Vernon McGee, ¿cuántos de ustedes han escuchado su programa radial? Que viene por Transmundial, yo creo, que a través de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Bueno, él tiene ese comentario que dice, él entró en 3 días a Jerusalén para representar sus oficios de sacerdote, rey y profeta. Bueno, vamos a considerar las personas más cercanas al Señor y lo que iba a pasar a ellos. Vamos a ver los enviados. Había personas, ¿cuántas personas mandó el Señor Jesucristo? No, aquí en este de Lucas 19. Sabemos que mandó 70 antes, no, pero en esta vez de buscar el pollino. Mandó dos personas. Pero bueno, vamos a ver lo que estuvo pasando con ellos. Sabe que el diablo nos tenta, ¿no? El diablo sabe nuestras debilidades. Vamos a ver en el capítulo 20, los versículos 20 a 24. ¿Ya están conmigo? ¿Sí? ¿No? Ok, capítulo 20, versículos 20 a 24. Vamos a leer y ustedes me siguen. Dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos... Yo estoy en Juan, perdóname, yo debo buscar el libro de Mateo, donde tengo eso, ¿no? Sí, está en Mateo. 20 a 24, ¿ya encontramos? Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Bueno, sabe que debemos ver que Dios quiere unos que son humildes. ¿Cuántos creen que es bueno ser humildes? Ah, pero sabe que no podemos buscar el puesto, no podemos buscar el título, tenemos que buscar el Señor. Pero ese deseo, hay mucho liderazgo que se centra en este nivel, que hay mucho liderazgo que la persona que dice, yo soy el que manda, si mando mal, y si mando bien, yo mando, ¿sí? Y no es así, no es así. Había el problema de demasiados caciques y pocos indios, como decimos, ¿no? ¿Sí? Que todo el mundo, gracias al Señor que no tenemos ese problema ahora. Había un problema de eso, es que cuando nadie quiere seguir, la iglesia tiene problemas. Y déjame decirles, antes de guiar, antes de liderar, tú tienes que aprender cómo seguir. Eso es algo importante. Es algo que hemos usado en esta iglesia. Que si alguien quiere ser un líder, tiene que aprender cómo de ser un siervo. ¿Sí? Tiene que ser un siervo. Eso es lo que estuvo enseñando el Señor Jesucristo. Pero había este problema, pero hemos tenido eso, pero desafortunadamente hay veces cuando eso pasa en las iglesias. Hay unas veces cuando es una competencia, es el quien que es más guapo, ¿sabe qué? Todos se convierten en pavos reales, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Porque quieren hacer un show. Ay, pero tienen todos los cabellos en el lugar correcto. Bueno, yo estoy perdiendo los míos todos los días, ¿no? Pero bueno, así se convierten así. Pero hay veces cuando uno está llamado por papá, enviado por mamá, enviado por papá. ¿Ah? Y eso fue el caso aquí. La mamá estuvo pidiendo. ¿Dónde estuvo Espíritu Santo en eso, no? No, era la mamá. Y cuidado, mamás, papás. Y tampoco debemos, yo quiero decir, papás, mamá, no debe ni tampoco quitar la mano de Dios si llama a uno de sus hijos, ¿ok? Debe estar sensible a lo que el Espíritu Santo hace. Pero no es algo que sirve a la iglesia. A veces cuando uno quiere la atención de una señorita, así termina en la carne, es un club social. Que todos los jóvenes vamos a ser chévere, no. Pero hay veces cuando uno quiere elevar el nivel económico de los pobres. Yo no estoy en contra de ayudar a los pobres. Pero no podemos tener una obra social. Hay una iglesia aquí cerca, no voy a mencionar el nombre, pero hace muchos años me dijo, pastor, el alcalde nos da comida. Que nosotros podemos distribuir esa comida y podemos dar eso a la gente pobre. ¿Sabe que eso suena muy bien? Suena muy noble. Pero Jesucristo dijo, da a César lo que es de César. Y da a Dios lo que es de Dios. Nosotros no somos de César, hermanos. Tenemos separación del gobierno, del Estado. Tenemos la separación de la iglesia, del Estado. Eso es uno de los distintivos bautistas. Yo sería hipócrita para hacer cualquier otra cosa. ¿No creen ustedes? ¿Sí? Sí, sí, porque nosotros profundamente creemos en eso, es parte de nuestras convicciones. Y no es que no queremos ayudar a los pobres, pero podemos ayudar a los pobres en lo que el Señor nos da la capacidad. Pero no es de pavos reales, de clubes sociales, obras sociales, ni de niños bonitos. Es servir a la causa del Señor en ganar las personas perdidas para Cristo. Eso es lo que es. Esto es lo que es. Y si el diablo quiere distraernos, él quiere distraernos en que no vamos a testificar a la gente perdida. El diablo no quiere, a él no le importa lo que la cosa que tiene que hacer para distraernos, para ponernos en otras cosas. Pero lo que el diablo odia más es cuando salimos de aquí para ganar almas. Y cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos buscando de ganar estas personas. Y cuando miramos eso en Mateo 21, encontramos que ellos pensaron que, el Señor les enseñó no de ser políticos. Vamos a ver eso primero. En el versículo 25. Nota que eso va mano en mano con lo que el Señor enseñó sobre lo que es de César. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero él comenzó a enseñarles aquí esta importancia. Porque ellos estuvieron pasando en el presente, no en el futuro. Ellos no pudieron ver en este momento lo que iba a ser realmente del reino del Señor Jesucristo. Ellos pensaron en sentarse y ser personas de autoridad con una dignidad como quizás Lot allá en la ciudad de Sodoma. Pero hay unos que quieren solamente mandar. Y nota lo que dice el Señor, en versículo 26 adelante hasta 28. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe que eso es el concepto que mucha gente no entiende? No es recibir, es dar. No es, hay muchos que buscan una iglesia donde pueden recibir. Pero créeme, hermanos, la iglesia no es recibir, es dar. Obviamente nosotros, que si somos las personas que Dios usa, vamos a ser estos siervos, cada uno que son siervos. Yo recuerdo que había una iglesia en México, en algún lado, no recuerdo, pero escuchando la predicación, alguien le preguntó, pastor, ¿usted tiene 10 diáconos aquí? Él dijo, no, lo único que tengo es como 200 personas, que a un número así, de una gran cantidad de hombres, y todos son siervos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser siervos, necesitamos ser las personas que estamos ministrando. Por ejemplo, puede ver la calidad de una persona en su servicio por lo que ha hecho para otras personas. Primeramente por lo que ha hecho por el Señor, ¿no? Entonces, si uno quiere que Dios le usa, va a permitir que Dios le usa en las cosas pequeñas, ¿no? En las cosas pequeñas. Bueno, vamos a ver en este momento que en Mateo 21, versículos 1 a 3, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Vamos a ver en un momento quiénes son estos 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Entonces, encontramos que estas personas, ¿quiénes eran? Ellos tuvieron que cambiar su enfoque. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Eran estas 2 personas, Jacobo y Juan. Ustedes saben que eso fue el círculo de los 3 más íntimos del Señor Jesucristo. Las personas que en todo lado estuvieron con él. Ellos quizás pensaron, sí, Marcos 10, 35, si quieren verlo en su Biblia. Pero encontramos que el Señor les mandó para un servicio ordinario. Ellos pensaron que iban a ser los prominentes, que iban a ser las personas que todo el mundo iba a dar atención. Nosotros sabemos que eso pasó con José cuando estuvo en Egipto. El Señor puso a José en poder el faraón le puso en una corona y argolla. Y todo el mundo doblaba la rodilla para decir de la grandeza de esta persona. Pero así no fue con estos dos siervos del Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que quiere decirnos es una lección. No es como el hombre vea la cosa, es como Dios vea la cosa. Porque eso fue un tiempo muy clave en cumplir la profecía del Señor. Algo ordinario, como la ama de casa que cuida de sus hijos y su casa. Oh, pero pastor, yo no hago nada, solo soy ama de casa. Haz lo mejor que tú puedes para la gloria y la honra del Señor. Crea esos niños en el temor y admonición del Señor. Enséñales el temor del Señor de respetar a sus padres, respetar a su madre, respetar la iglesia, ¿no? Léales la Biblia. Plancha su ropa, cuida de lo que tienen y ama a esos niños con el temor del Señor. Y también como el obrero que pasa todo el día en el trabajo. Todo el día solo yo estoy aquí trabajando en esa fábrica. Pero uno debe decir, bueno, Señor, gloria a Dios que yo pago mis deudas, yo pago por los servicios, y gloria a Dios, yo puedo dar mi diezmo, yo puedo ofrendar, yo puedo dar a la obra de misiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, es algo importante. Pero aquí el Señor les manda a buscar un animal de carga. Algo sencillo, pero era algo importante. Nota lo que hicieron en el capítulo 21 de Mateo, aquí los versículos 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso es lo que hace un siervo, ¿no? Es un siervo. ¿Sabe? Tú puedes saber quién es el siervo de Dios si está haciendo lo que Dios manda. Si no está haciendo lo que Dios manda, no es un siervo de Dios, está sirviendo a otra cosa. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Bueno, tenemos que tener fe en seguir en lo ordinario hasta que Dios hace de estas cosas extraordinario. Tenemos que confiar en el Señor en las cosas pequeñas. Es cuando Dios obra en maneras que no podemos entender. No podemos entender. Yo voy a seguirle cada día. Si solamente yo voy a la iglesia para escuchar la predicación, si solamente yo voy a estar orando por el pastor de la iglesia, hermano Orlando, si solamente yo voy a estar llevando niños a la iglesia, gloria a Dios, sigue haciéndolo. Y no deja de hacerlo. Aun si alguien le amenaza con perder la vida, sigue haciéndolo. Amén. Si pierde cosas materiales, siguen haciéndolo. Y da gloria a Dios. Sí. Si sufre enfermedad, sigue haciéndolo. Por la honra y la gloria de Dios únicamente. Bueno, podemos imaginar los eventos en ese día. Podemos imaginar a Jesucristo en su entrada. Pero su entrada, las profecías. ¿Recuerdan ustedes que yo hablé de la humildad? Miramos algo en 2 de Corintios, capítulo 8. La humildad. Dios quiere por nosotros de ser humildes, porque no es humilde lo que hizo el Señor Jesucristo.
Amén.
¿No es? 2 de Corintios 8:9. ¿Qué dice aquí? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Eso es difícil, ¿no? ¿Cómo puede un hombre ser rico y a la misma vez ser pobre? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él tenía todo, pero renunció todo para venir y tomar nuestro lugar. Y vamos a ver otra cosa en Génesis, capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10. Hablando de una profecía. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos de ser humildes, pero ellos no entendieron lo que era eso por ser un siervo. Regresamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 26. Nota las palabras del Señor Jesucristo aquí. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién va a honrarnos? ¿Vamos a recibir el aplauso del mundo? ¿Van a pensar bien de nosotros? ¿Todo el mundo va a hablar bien de nosotros? No, pero Dios el Padre va a cuidarnos en nuestras necesidades. A pesar de las cosas que pasan en la vida, Él va a estar con nosotros. Vamos a ver las profecías. Estamos todavía mirando eso en el libro de Isaías 62. Isaías capítulo 6, 2. Y versículo 11, Isaías, un libro excelente que habla de las profecías del Señor Jesucristo. ¿Y ustedes saben que el Señor Jesucristo tuvo que cumplir 100% de esas profecías? En el versículo 11, que de Dios es su poder, es el versículo 12, que Isaías 62, 11, que dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sion: he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él, y delante de él su obra. Y luego vamos a ver en el libro, no vamos allá, pero voy a hacer referencia a este versículo en Zacarías, que indicó que él iba a venir montado en ese pollino de asno. Vamos a regresar a Mateo 21, por asunto de tiempo, hermanos. Mateo 21, versículo 9, que dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, hay algo que encontramos que es muy importante, que el Señor mismo habló. Note este versículo 3 de capítulo 21, dice: y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. ¿Sabe que es el único lugar donde el Señor Jesucristo se refirió así como el Señor? El único lugar. Pero estos eran personas conocidas, personas que él había preparado eso de antemano, quizás personas que él conoció muy bien, pero ellos cumplieron lo que Jesucristo pidió. Y encontramos esa pregunta en Lucas, que estuvieron preguntando en Lucas 19, Lucas 19, versículo 33, Lucas 19, dice: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos quisieron saber lo que estuvo pasando, y ellos tuvieron el conocimiento de lo que estuvo pasando en este momento con el Señor Jesucristo. El versículo 34 dice: ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Bueno, ¿están ustedes listos para dar al Señor lo que el Señor necesita? Amén. Si el Señor pide algo de ustedes, ¿ustedes están listos para darlo? Amén. Para seguir adelante. Yo voy a decirle que la iglesia va a seguir adelante. La iglesia va a seguir adelante. No vamos a preocuparnos por lo que hacen los ladrones, por lo que hacen otros. La iglesia sigue adelante. Marcos 11. Marcos 11. Y el versículo 6. Encontramos otra cosa aquí. 11, el versículo 6. ¿Cuántos tienen hambre? ¿No? Versículo 6. Dice: entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Los niños me dejaron esta semana, se levantaron el próximo día para comer desayuno, y me dijeron: es que papi, no tenemos hambre. Pero bueno, vamos a ver en el libro de Jueces. el libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 10. Ya voy a estar leyendo eso un poquito más rápido, pero si quieren notar el número en sus notas, dice: vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis a hablar. Jueces. Y también vamos a ver en Jueces capítulo 10 y versículo 4. Estamos mirando que eso fue costumbre por la realidad, los de la familia real, de estar así. En capítulo 10, versículo 4, dice: Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Nota que aquí encontramos este animal, que fue costumbre por los de la familia real de usar. Encontramos en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 33. Primero de Reyes 1:33, capítulo 1 de Primero de Reyes, versículo 33. Okay, yo creo que es 1:33, que dice, el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Aquí encontramos Salomón, que estuvo montado así en su tiempo de ser reconocido como el rey. Pero esta palabra Hosanna, que viene de Hosanna, Hosanna, o sálvanos ahora, encontramos eso en Salmo 18, en el Salmo 118, yo quise decir, Salmo 118, versículo 25, Salmo 118, versículo 25, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso es lo que quiere decir Hosanna. Hosanna, que decimos. Pero bueno, no todo el mundo dio la bienvenida al Señor. La mayoría de la multitud que le alabaron, en una semana más tarde estuvieron diciendo: crucifícale. Ellos eran influenciados por los enemigos. Vamos a ver ahora los enemigos. Ellos fallaron en discernir las cosas. Y nota lo que pidieron de este grupo siguiendo al Señor Jesucristo en Lucas 19:39. Lucas 19:39. Estoy corriendo con eso. Dice, en 39, dice: algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Cállales. Diles de no de hablar así, porque les molestó, ellos exaltando al Señor Jesucristo. Pero nota lo que dijo el Señor Jesucristo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sí, sí, eso es cierto, porque el Señor tenía ese poder. Y tiene ese poder. Pero también encontramos el señal de la resurrección. Tenemos que ver dónde estuvo el Señor Jesucristo, esa relación con Lázaro, ¿no? En Juan capítulo 12. Juan 12. Y vamos a leer versículos 17 al 19. Juan 12, 17 al 19. Dice: daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consiguéis nada, mirad, el mundo se va tras él. ¡Ah! Allá va nuestra gente. Allá va nuestra gente, estuvieron siguiendo nosotros, pero mira, ahora están siguiéndole a él. ¿Sabe que el mundo se siente eso? Porque el Señor que tiene su negocio de una cantina dice: ah, ese cristiano nomás entra aquí para tomar una cerveza. Ese de baloto, ese que vende eso de apostar, eso de lugares de azar, dice: ay, ese cristiano ya que tiene su religión no va más a ese sitio. Perdió sus clientes, ¿no? perdieron su gente. Y así es cuando uno sigue al Señor, fomentando la decepción. Y miramos lo que ellos antes enseñaron en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y versículo 52. Que ellos enseñaban esas cosas, diciendo, entonces los judíos, 7:52, que dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Creen que ustedes que fueron ignorantes del hecho que Jesucristo nació en Belén? Pero de verdad, ellos no quisieron decir la verdad porque gente iba a seguir al Señor. Pero en este momento la mayoría de gente creyeron en Él, los de esta multitud. Y ellos le recibieron como un profeta, pero no como su Mesías. Eso fue el error. Pero antes de entrar Jesús, leemos en el contexto que había llorado por esa gente. Pero sabemos que por las profecías, Mateo, en capítulo 5, Mateo 5, esta vez Mateo, que nos enseñó que esta ciudad pertenecía al Mesías. En 5:34-35. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, el Mesías. Pertenecía al Mesías. Jesucristo llegó para anunciar que Él es este rey. Él, con todo el derecho, hermanos, con toda razón entró en ese sitio. Pero un día, en el milenio, Él va a estar sentado en ese trono. Por 1000 años va a estar sentado. Pero podemos aprender mucho en considerar cómo Él actuó, como en su poder, en que eso revela el carácter de una persona. Y vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que cuando yo fui un joven, quizás en un tiempo rebelde de mi vida, yo pasé por la carretera. Un aviso que dijo a Jesucristo es el príncipe de paz y nuestro rey que pronto viene. Yo me dije eso. Él viene. Aunque muchas personas murieron en la fe y no vieron lo que es el rapto, pero murieron en la fe creyendo que el Señor Jesucristo iba a regresar. Y créeme, un día iba a regresar. Y vamos a ver la reacción en Lucas 19:34. Ellos estuvieron diciendo, el Señor necesita eso. Y ellos hicieron eso, poder de domar. Y sabemos que los testigos de Jehová usan eso erróneamente. Cuando ellos están mirando las profecías de Isaías, yo no voy allá por el asunto del tiempo, pero tiene que reconocer la deidad del Señor Jesucristo en Mateo 21. Mateo 21, versículo 9, que dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. ¿Sabe que eso molestó a la gente? Molestó a ellos, porque él fue conocido como el Hijo de David. Pero aquí encontramos que eso quiso decir el Mesías, el único que tenía derecho al trono. Y también, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Él vino diciendo que es el Señor. Él proclamó su propio nombre. Y Hosanna al Hijo de David, que encontramos, pero encontramos el Rey de Israel. Juan 12. Juan 12. Espero si yo les corro por la Biblia, pero allá en donde encontramos estas cosas, ¿no? Juan 12, 13. Que dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, su Mesías. Esa gente que clamaban eso sabían que él no era solamente un profeta, era el Rey. Era el Rey. El Rey había llegado, el Rey de Israel, el uno de las profecías. Pero hemos visto los enviados, su entrada, sus enemigos, su ejemplo. Ahora vamos a ver su enseñanza. La enseñanza. ¿Qué es que Jesucristo quiere que yo haga con esa historia. ¿Qué es que el Señor quiere? Bueno, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo que Él dijo. Aunque sea la cosa más pequeña, debemos hacer lo que Él dice. Amén. Amén. Si es congregarnos en la iglesia, debemos hacerlo, ¿no? Si es diezmar y ofrendar, debemos hacerlo, ¿no? Si es ser fiel, si es leer la Biblia, debemos hacerlo. Si es orar, si es testificar a la gente perdida, debemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? A veces actuamos como no creemos. A veces actuamos en orgullo en lugar de la humildad. A veces pensamos que sabemos cómo hacer las cosas. Ustedes han visto los niños, yo puedo hacerlo, déjame hacerlo. Timothy dice, déjame poner la gaseosa y derrame la gaseosa por la mesa, ¿no? A muchos de nosotros somos así. Dios, yo sé, no me diga, no, yo no tengo que leer ese libro, no tengo que pasar tiempo, yo sé. Y deja que la Biblia quede en un lado y quede con polvo. Ahí está mi Biblia, qué bonita. ¿Sí? Pero no lea lo que dice la Biblia. No saben. Por ejemplo, por eso están confundidos cuando llegan los testigos de Jehová, cuando llegan nosotros de las sectas falsas, cuando uno dice, ay, todas las religiones son buenas. No. Muchos son diabólicos, ¿no? Muchos mandan a la persona al infierno. Pero muchas veces no buscamos por la dirección del Señor. A veces buscamos ser mandones en lugar de ser siervos. Muchas veces buscamos quejarnos en lugar de dar gracias. Eso es lo que pasa. Pero a veces fijamos en las apariencias en lugar de fijarnos en el Señor. Eso es lo que Él quiere. Honrar su deidad. Él es rey de mi vida. Lo que hago es para honrarle a Él. O hay un dominio en mi vida que no está sujeto a Él. Bueno, el Señor tomó sus discípulos y se multiplicó en ellos. Él tuvo que a veces estar duro con ellos, porque ellos tuvieron dureza del corazón. Eran tercos, ¿no? Eran tercos. Muchos de nosotros somos tercos, ¿no? ¿Cuántos aquí quieren confesar que a veces somos tercos? Ok, eso es verdad. Pero poco a poco, ellos aprendieron. Y nosotros aprendemos. El Señor quiso por ellos no de buscar la manera que el mundo hace las cosas, sino el mundo venidero. Y fijar sus miradas en el futuro con Él. El Señor quiso por ellos de seguirle en lo que no entendieron. ¿Cuántas veces nos cuesta, hermanos, de quitarnos del orgullo y de decir, bueno, yo voy a seguir al Señor aunque no tengo la respuesta? Aunque yo no sé lo que el Señor está haciendo, yo voy a seguir al Señor. Porque Él es digno. Él es digno. No necesita otra razón. No necesita entender por qué. Solo porque el Señor dijo, y Él es digno, debe hacerlo. Amén. Bueno, y lo que pudieron ver es en lo que practicamos, en lo que el Señor nos convierte en ser. ¿Qué queremos ser en esta mañana? Mira cómo el Señor usó esos dos. Que Él tuvo que humillarles. Tuvo que llamar la atención porque quisieron ser grandes. Yo he visto personas que dijeron, ah, yo quiero eso que es grande. ¿Sí? No, tú no buscas lo que es grande. Tú buscas primeramente el reino de Dios y todas las cosas vienen por añadura. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pero si tú buscas de ser grande, el Señor va a bajar. Yo le garantizo, vamos a ponernos de pie.